En FEMSA nos importan las historias que merecen ser escuchadas. Porque somos una empresa mexicana con presencia en 12 países. Porque conocemos el territorio nacional al operar el mayor número de tiendas de formato pequeño. Porque ponemos nuestra atención en la calidad, innovación, talento y sostenibilidad.
FEMSA y Así Como Suena te presentan Vote Pronto, un debate sobre la marcha.
¿Cómo están? Bienvenidos a Vote Pronto. Estamos grabando un mediodía del martes 13 de abril. Saludo con mucho gusto, como todos los martes, como todas las semanas, a Salvador Camarena. Salvador, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo les va?
Nacho Marván.
Bien, ¿cómo están todos?
María Scherer, ¿cómo estás?
Muy bien, contenta de que Nacho ya tenga la segunda. La
Eso, verdad. Segunda vacuna para Nacho Marván. Ahí vamos, en Ciudad de México.
Y no fue de las de Biden, sino fue de las de la India.
Eso. Perfecto, vamos poco a poco, dizque vacunándonos. No, vacunándonos de verdad en buena parte del país. Advierto, estamos grabando antes, horas antes de la discusión del INE. De repente pensamos en moverlo, pero sabemos que si el INE hoy vota lo mismo que había votado, esto va a regresar al tribunal y la discusión va a seguir. Y si no, pues ya sabemos. Entonces, llevamos días discutiendo a Félix Salgado Macedonio, a Morena, al Instituto Nacional Electoral. María Scherer, sea cual sea el resultado, ¿cuál va a ser el saldo de esta confrontación de este tamaño? Ya oye el presidente diciendo que va a mandar otra iniciativa para no sé qué hacer con el INE. Lo que está pasando enfrente del INE es un poco, debo decirlo, pues no sé, a mí me parece a veces vergonzoso. ¿Cuál va a ser el saldo de esta discusión para los próximos meses y años? Pero puedes empezar contándome para esta elección que viene. Vaya.
Sí, pero voy a empezar diciéndote que ni te desesperes, porque llevamos días discutiendo a Salgado y en la confrontación con el INE, etcétera, pero falta muchísimo. Esto apenas empieza. Apenas empezó la semana pasada. Y bueno, ¿qué va a decir el INE, ¿no? Después de que el tribunal le regresó la bolita, como se dice coloquialmente, complicándolo todo, ¿no? Porque las campañas ya arrancaron y hay por lo menos estos dos candidatos que no están haciendo campaña. Pues creo, Carlos, que el saldo como sea va a ser negativo. O sea, creo que esto ya no tiene una buena salida. Si se deja hacer a Salgado y Salgado termina con la candidatura, bueno, pues el INE se pone, ¿no?, de pechito para que se le chantajee, para que se le amenace. Y si el INE suelta, pues ya no servirá a los ciudadanos, sino a los políticos y a sus exigencias y a sus chantajes. Entonces, pues creo que el INE, Carlos, en esta ya no tiene, digamos, no tiene cómo ir para atrás sin salir severamente afectado.
Ahora,
el INE, sí, bueno, pues es que varios actores le han subido la temperatura y los decibeles a esta elección, ¿no? Quizá ninguno como el presidente de la República en un principio, pero bueno, ahora Salgado pues está echando chispas, ¿no? Y otros actores como los del Tribunal Electoral lo han complicado todavía más, algunos, porque otros magistrados están pues francamente pintados en el mejor de los casos. Y Mario Delgado, el dirigente de Morena, pues cuando menos podemos decir que ha solapado a Salgado y sus ocurrencias, sus amenazas, sus torpezas y sus declaraciones pues infames.
Salvador Camarena.
Creo que solo discreparía con María con respecto a que estos dos candidatos, el de Michoacán o el de Guerrero, no estarían haciendo campaña. Creo que esta es la campaña que están haciendo. Evidentemente, frente a cierta parte del electorado de sus respectivas entidades, les traerá buenos dividendos, la gente que está muy del lado del proyecto del presidente, y para ellos creo que de alguna manera están cumpliendo las expectativas. Entonces, la campaña está, tan está que quizá estos han concentrado la gran atención de la opinión pública nacional de las campañas, medio cuando sale una encuesta, que si se cae la señora de candidata de Morena en Nuevo León, pues medio es nota, que si están más cerrada o no, Sonora o no, de lo que se había pensado. Pero hemos estado hablando, y como bien dice María, seguiremos hablando de Salgado Macedonio, por desgracia para la democracia mexicana, por desgracia para México, por desgracia yo creo que para todos. Es un político impresentable. las denuncias gravísimas que se dieron cuando la definición misma de la candidatura ya habrían ameritado que ese partido hubiera repensado si era un candidato, pues, para hoy, para lo que se quiere discutir de cara al futuro, lo que queremos que sea México. Y Morena, antes que revisar eso, como ya todos supimos, redobló la apuesta de la decisión del señor presidente de que ese era el único candidato posible, y ahí estamos atorados en eso. Yo sí creo que la única incógnita es si hay oposición en distintas entidades y a nivel nacional que puedan traducir el gran espanto, la vergüenza ajena, el asco incluso y el temor que generan los arrebatos de este par de irresponsables llamados Salgado y Mario Delgado, impresentables democráticamente ambos, y que puedan decirle al electorado de sus respectivos distritos, de los 300 distritos, de sus respectivos municipios, en las entidades que va a haber, por supuesto, hay muchísimas elecciones a nivel municipal, y digan, eso que son Mario Delgado y hoy también Félix Salgado Macedonio, eso es lo que no queremos que tú tengas con futuro, y te queremos dar estas alternativas para que votes por exactamente lo contrario a Mario Delgado y lo contrario a Félix Salgado Macedonio. No estoy seguro de que la oposición esté entendiendo la gran oportunidad que le están regalando, porque lo que han hecho estos barbajanes es el mejor regalo, la mejor oportunidad para que todos y cada uno de los candidatos que no se identifiquen con esa calidad antidemocrática, para decirlo barato, tuvieran argumentos suficientes para decirle, solo prende las noticias, ciudadano o ciudadana, solo sintoniza el canal de tu predilección y lo que veas que está pasando fuera del INE, eso exactamente es lo que nosotros vamos a combatir.
Eso. Nacho Marván, estoy seguro que no va a estar de todo acuerdo con Salvador. Yo, por cierto, tampoco, ¿eh?
No, por eso, pero
yo pienso que
absolutamente creo
que Nacho Marván,
para condenar estas
Nacho Marván tiene la palabra.
El problema no es condenar o no condenar. Yo creo que lo que está planteando Salvador para la oposición es como una ecuación de tercer grado y quién sabe cómo resolverla para llegar a toda esa conclusión y demás, que es mucho su visión. A ver, evidentemente es gravísimo lo que pasó ayer con Salgado, es un punto clave. El comportamiento de Mario Delgado también es realmente absurdo, porque inclusive se cruzaron un poco la raya, porque en realidad todo todo el proceso, como se había dado, de hecho la campaña está dada por la confrontación con el INE y Morena y el presidente, hasta antes de lo de ayer, pues yo creo que Salgado ya había estado logrado para aparecer como víctima. Y tenía, digamos, y además hasta donde sabemos en Guerrero ha crecido su el apoyo a Salgado después de la bronca, y lo de ayer pues sí rebasó ciertos límites, rebasó todos los límites, es sumamente incluso peligroso. Me da la impresión que todo el mundo se espantó. Ahí lo que me preocupa más bien es realmente cuál va a ser la decisión mañana. Quizás no truene todo, pero como dijo muy bien María, aún negando la candidatura mañana, pues todavía siguen recursos legales y vuelve al tribunal. Él mismo ya dijo que se iba a amparar y es algo, digamos, que vamos a seguir arrastrando. Yo lo que veo un poco es que la campaña, haciendo tantas campañas a todos niveles y a tantos lados, lo único que digamos que le está dando no color, sino características a la elección, son los escándalos. Entonces, vamos sobre dos ejes. Uno es la confrontación, el INE, digamos, con Morena y con el propio presidente, digamos, el tome y daca, el donde también no nos hagamos mensos, el INE no es inocente, tampoco, pero eso es una de las características que se está dando ahí. Y la otra, que está muy vinculada a esto, es la famosa disputa por la mayoría o no la mayoría, en donde pues incluso ayer el presidente ya dijo, pues si pierdo la mayoría, tengo derecho de veto. Yo supongo que adelantándose un poco a la resolución que viene el miércoles del tribunal ratificando la cuestión de
que marcó línea. Nada más para hacer memoria, ¿no Vicente Fox fue quien vetó un presupuesto?
Claro que sí.
Sí, ¿verdad? 2004. Fue el último que sabemos que de alguien que haya vetado un presupuesto.
Y hay un criterio de la Corte después precisamente que establece lo que tiene que pasar. O sea, es un veto parcial, no es un veto total.
No, pero puede ser, o sea, inclusive decir, veto, una mayoría opositora le impuso o le trató de imponer un presupuesto a Fox después de la elección de 2003, el presupuesto para 2004, creyendo que no se podía vetar porque esa era una discusión medio bizantina entre los constitucionalistas, y finalmente gana la disputa constitucional Fox y se pudo vetar, incluso no solo total, sino parcialmente, lo cual favorece muchísimo al presidente, y después se pusieron de acuerdo, ¿no? No, pero aquí el punto es, yo lo sentí así un poco más bien, van a tratar de acotar y quitarme la mayoría. Lo que está en juego, señores, es el presupuesto, y en última instancia ni se hagan ilusiones porque puedo vetarlo. Entonces, yo creo que esos dos van a ser los ejes de entre tanta campaña al mismo tiempo. Los dos ejes, digamos, de aquí a la elección, cuando menos, pues van a ser la disputa o no por la mayoría, sí o no la mayoría, y esta confrontación, el INE versus Morena, y pues la desconfianza que el propio presidente tiene frente al INE. Y eso va a acompañar la elección. Bien. Esperemos que no llegue la sangre al río, pero ese va a ser el tenor.
Ahora, decía yo que no estaba yo muy de acuerdo en lo último que decía Salvador sobre la oposición, porque no, como que ponemos el peso en la oposición. Hablando con algunos encuestadores, lo hemos hecho Nacho y yo en la tele, en el Bote Pronto de la tele, etcétera. Es decir, cuando se pone, digamos, como se está poniendo esta elección entre 4T o no 4T o Morena o no Morena, ¿no? El voto más que por la oposición es un voto de rechazo, pues, ¿no? Es un voto de rechazo a los escándalos. Creo que eso tiene que ver un poco también con que hay otro escándalo que Nacho Marván no ha mencionado, pero que está viviendo ahora, ¿no? ¿Y a cuál me refiero? Lavalle en la cárcel, filtraciones contra otros panistas de la UIF con todo en elecciones, como para decir, oigan, a lo mejor nosotros nos odian porque tenemos a Félix Salgado, pero ¿qué creen? Miren a estos. ¿No crees, María, que es otro escándalo también? Y sobre todo este rollo, yo creo que cuando se polariza una elección así, la gente vota a favor o en contra, nada más, sin ver mucho por quién vota si está en contra, María.
Sí, pero, o sea, lo que pienso es que estratégicamente tú no puedes decir, bueno, si ya está definida esta elección en términos de aprobación o rechazo al presidente, pues sentémonos aquí a esperar a ver cómo rechazan al presidente. Que ¿no? Esta es una campaña intermedia, Carlos, pero pues es lo más feroz que yo recuerde, ¿no? Y en este sentido, la semana pasada hablábamos de otros personajes nefastos, ¿no? Pero en este sentido, Salgado es un personaje como muy ilustrativo, ¿no? De lo que está pasando. Es un misógino, no le importan las reglas, piensa que puede pasar por encima de la autoridad e imponerse como candidato, etcétera, ¿no? Por otro lado, es cierto que se ha presionado antes a la autoridad electoral, pero nunca de esta manera como tan frontal y tan evidente, ¿no? Tan clara. Y la disputa por los escaños de la Cámara de Diputados, pues es tremenda. La polarización, yo diría, incluso en una campaña intermedia, o sea, es extraña. Es extraña en este momento, en una intermedia, pues. Ahora, pues me parece que dada la campaña como está planteada, ¿no? Como decías de nuevo, en términos de aceptación o rechazo al presidente, pues sí, tienes el arma, digamos, lógica que vas a usar es frente a mis escándalos o frente a mis corruptos o frente a mis impresentables, como Salgado otra vez, pues no se te olvide que los de enfrente tienen los suyos.
Sí. Salvador.
Bueno, la diferencia es quizá lo que tiene un bando y lo que tiene el otro bando a su alcance para hacer un discurso que convenza o no a los electores, a las personas que quieren participar en la elección. Carlos, la filtración de la UIF, la del día, porque la UIF filtra todos los días, la verdad es que
todos los días.
Nieta, quería ser periodista en alguna otra vida y le gustan las primeras planas.
Eso no creo. Yo conozco a Santiago y nunca ha dicho que haya querido ser periodista.
No, ¿verdad? No. En fin. Pero la filtración de hoy sobre Rodrigo Medina, nadie duda de que Rodrigo Medina tuvo durante su sexenio escándalos que debieron haber sido investigados mejor o más puntualmente. Las autoridades del Bronco en Nuevo León siempre dijeron que nunca tuvieron la cooperación del gobierno de Peña Nieto para ir a fondo. Hombre, pero si uno se amanece hoy con eso filtrado por la UIF. El viernes pasado, la primera plana de la jornada, si mal no recuerdo, con panistas preclaros también investigados por la UIF.
Bueno, y luego en Milenio más ampliado lo de la jornada.
Bueno, y luego el presidente de la República diciendo, ¿qué creen? Si no le hacen razón a Félix, pues es fraude, ¿eh? O sea, no. Los mecanismos importan, Nacho. Nada de que el INE tampoco es... Si no somos aquí la secretaria de Gobernación para decir, pónganse de acuerdo, muchachos, y dentro del marco de la ley, compórtense. No. El INE tampoco es monolítico, tiene muchos claroscuros, pero Nacho, este INE ya lo aprobaron los diputados de Morena, ¿eh? Los últimos 4 consejeros no llegaron contra la voluntad del presidente o a pesar de la voluntad del presidente. Entonces, si hay un momento en donde dices, este es el árbitro, oye, no nos gusta, oye, discutamos ampliamente qué hacemos con el árbitro, tanto estructuralmente como si algunos de los perfiles ahí no son los adecuados. Pero ya estamos dentro del partido y dentro del partido se tiene que jugar con las reglas que todo mundo aceptó. Y eso no lo está aceptando Morena hoy. Ahí yo no sé por qué se hacen bolas, Nacho. No lo está aceptando. Lo de ayer es impresentable para hoy y para lo que venga en el futuro. No se puede jugar así, punto. Que si el INE se equivoca, ¿qué crees? Tienen una instancia todavía que le ha dado la razón al gobierno cada vez que el gobierno ha querido lo que sea. Entonces no podría estar más tranquilo el partido del presidente diciendo, ay, dejen el INE, ya volveremos sobre ellos, pero ahorita nos vamos al tribunal que siempre nos da la razón. En fin, los cómo se importan, Carlos, y aquí sí, que el gobierno use a la UIF para balconear los escándalos terribles en muchos casos de los opositores, es una cosa muy grave, y las manifestaciones afuera del INE, del TRIFE, como le digan ahora coloquialmente, también han sido bastante lamentables. Y eso es un precedente de la polarización, sí, porque no está mal que el gobierno diga, oigan, denos otra vez el voto. Acuérdense que hasta el propio Fox que decía, quítenle el freno al cambio, es decir, o no sé si era Fox o era, ya no me acuerdo si era el propio Calderón, es decir, las intermedias necesitaban más apoyo
Fox.
Y fracasaron en ese intento. Bueno, esas cosas... Se entiende que un gobierno quiera retener mayorías o tener más mecanismos legales y legítimos para seguir montando la agenda que creen sus electores que tienen que llevar a cabo. Pero los cómo se importan, y en este caso sí creo que hay una muestra muy clara de que al gobierno no le importan los cómo, y es una señal muy alarmante.
Nacho Marván.
Bueno, primero lo que dijo María de que Salgado Macedonio es ilustrativo, no es ilustrativo, es un caso extremo. Que causa, digamos, ahora sí que un toro sin cerca que causa muchísimo daño, perjudica y tensiona las cosas y demás, pero de ahí a ser ilustrativo de cómo están las cosas, bueno, de cómo está en particular un conflicto, sí, pero insisto, no es lo general de las gentes ni de los candidatos, es un caso extremo que es increíble que sobreviva, que me queda inclusive claro.
Acompañado 4 días, nada más diré una cosa, no para defender a María, pero
partido.
Acompañado 5 días con el presidente del partido que baila,
con Mario,
que baila y canta por él, pues sí es un poquito más
que
es un poquito más que una anécdota. Si Mario Delgado lleva 4 días acompañándolo allá afuera y bailó y cantó ayer.
Lo que es impresionante es la incapacidad o la forma en que Mario ha manejado eso. Pues te indica un poco que hay todo un núcleo muy duro de parte de Morena que tiene muy frágil a Mario, y entonces pues trata de congraciarse ahí con ellos o algo así, pero completamente también llevándose al partido.
Claro, fue la peor decisión de todas, esa.
Entre las patas, ¿no?
Un poco creo que sí, ¿no? Entiendo eso, o sea...
Hombre, después del escándalo por las...
Mario Delgado podría no estar ahí, es decir... Mario Delgado en estos 4 días, a lo mejor, qué sé yo, vas a ver a Clara Luz que perdió 20 puntos, ¿no? Para tratar de ganar por allá. Acompañas a Durazo, que ha perdido algunos puntos también, porque pues tiene un rival muy de allá trabajando. ¿No? Vas, trabajas con los candidatos que quieres, pues la campaña ya empezó.
Pero
¿no? Él ha optado por estar ahí.
Sí, es rarísimo lo de Sí, es rarísimo lo de Mario, porque pues quien lo conocemos sabemos perfectamente bien que nunca ha sido un radical.
Bueno,
adelante,
es,
Salvador.
Es muy elegante lo que acabas de decir, Nacho, en efecto, porque el radical, pues digamos, se tendría alguna, un corpus, tendría una serie de ideas muy concretas o definidas. Mario es un personero y todos lo sabemos. O sea, digo, o creemos que actúa solo que en la mañana dice, ay, ¿qué haré hoy? Ay, voy con Claraluz, o no, voy con Durazo. No, mejor este, no, no, o sea, perdón. Él sabe cuál es el tema que hay que atender. Y yo creo que esa es una gran interrogante. Si después de los escándalos por las denuncias sexuales contra Félix Salgado Macedonio, tan mal procesadas dentro del partido, porque eso ya fue evidente, uno pensaría, bueno, iban a dejar a este personaje tóxico en una realidad, lamentablemente le tocaría a Guerrero, quizá como su gobernador, pero lo iban a encapsular, entre comillas, ahí. ¿Qué crees? Lo han hecho el centro de toda su visibilidad, es decir, la marca de Morena, insisto, hoy se llama, exacto, Félix Salgado Macedonio, punto. Y el matraqueo número uno de Félix Salgado Macedonio.
A ver, María, María, espera, Salvador, no, María, ibas a hablar.
Por eso está jugando Mario Delgado el peor papel posible, porque podría estar en cualquier estado o podría no decir nada, pero está actuando como comparsa de Salgado. Como comparsa.
Matraquero.
Sí. Matraquero. O sea, yo sí quiero suponer que el presidente del partido en la elección más grande de México tiene otras cosas que hacer, ¿no? Algunos estados que a lo mejor le preocupan también, ¿no? Más allá de Guerrero, que por cierto, en las encuestas, o sea, van a arrasar, ¿eh? Así pongan a quien pongan. Si es que Félix no queda. ¿O no, Nacho?
Se supone que las encuestas eso te dicen, pongan a quien pongan, y tienen ahí no una, sino unas dos o tres opciones bastante, bastante viables. Y volvemos a lo mismo. Vamos a suponer que se sostenga Salgado. Ya también llega, creo que ya lo dijimos aquí alguna vez, ¿en calidad de qué va a ser gobernador ese señor?
María, ¿en calidad de qué?
No, pues es que así lo hemos platicado. Imagínate, digo, yo no me quiero imaginar un acto en donde el presidente vaya a acompañarlo, ¿a dónde? ¿No? Sin que haya una manifestación de mujeres en donde se pare ese señor.
Salvador.
En calidad de que Morena lo ha elegido en los últimos días para ser su símbolo. Perfecto.
Y eso va a ser, que decide el pueblo, dice el presidente López Obrador. En fin. Nacho, te mando un abrazo.
Bueno, que les vaya muy bien. Cuídense todos.
Salvador Camarena.
Cuídense.
María Scherer.
Gracias, Carlos. Nos vemos la semana que viene.
Yo soy Carlos Puch. Les agradezco que nos hayan acompañado. Nos pueden escuchar en asícomosuena.mx, en iTunes Podcast, en Spotify, en Himalaya, en Deezer, en iHeartRadio o ahí donde usted le gusta escuchar sus podcasts. Que le vaya muy bien. Nos escuchamos la próxima semana.
En FEMSA nos importan las historias que merecen ser escuchadas. Porque somos una empresa mexicana con presencia en 12 países. Porque conocemos el territorio nacional al operar el mayor número de tiendas de formato pequeño. Porque ponemos nuestra atención en la calidad, innovación, talento y sostenibilidad.
Así como suena, y FEMSA presentaron Vote Pronto, un debate sobre la marcha.
Así como suena, y FEMSA presentaron Vote Pronto, un debate sobre la marcha. La dirección editorial es de María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. Yo soy Carlos Puch y presento cada semana nuestros podcasts. Escucha nuestro trabajo en asícomosuena.mx o allá, donde tú escuchas tus podcasts.